Quiero personalmente agradeceros vuestras oraciones, por tanto por mí como para mi mujer en este tiempo. Como sabéis, estoy esperando una operación y el hospital pues me ha llamado el otro día para confirmar que el día 18 ya estoy citado para presentarme allí a las 8 de la mañana en ayunos, pues para en la misma mañana hacer la operación. Así que agradezco también vuestras oraciones pensando ya en la confirmación de la fecha. La verdad es que hemos recibido mucha correspondencia de muchas partes, muchos hermanos y todo animándonos y apoyándonos, y la verdad es que nos sentimos muy apoyados. Y además de eso, lo que es la gracia de Dios dándonos la paz y la tranquilidad que gracias a Él lo estamos disfrutando. Bien, antes de hacer lectura en la palabra, vamos a tomar unos momentos para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos seguir alabándote. Tenemos tanto para agradecerte, porque tan maravilloso es tu gracia en nuestras vidas. Y te damos las gracias, Señor, por el testimonio personal de cada hijo de Dios aquí en este lugar, en esta mañana, como también aquellos que nos pueden estar acompañando a través de Internet. Te rogamos ahora, Señor, que en la lectura, tanto en la lectura como en la meditación de tu palabra, que tú nos des el poder de tu Santo Espíritu. Tú, Señor, nos has dado tu palabra. Esto es un milagro. Tú has inspirado a aquellos hombres de Dios para que tuviésemos toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios. Pero de la misma manera, ahora, Señor, necesitamos la iluminación que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Así que, Señor, guíanos ahora para que tú en todo seas glorificado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a hacer lectura en un solo versículo, que es el versículo 12. Ya hemos pasado toda la epístola, toda la carta, la primera carta de Pedro, y ya estamos tratando la despedida, la última salutación del apóstol. Y en el versículo 12, el apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, sigue aquí despidiéndose diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. Escribiendo el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, hace esta tremenda afirmación. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si pudiéramos reducir esta afirmación que acaba de hacer el apóstol Pablo sin hacer ningún daño a ninguna otra parte de la Escritura ni cuestionar ninguna otra parte de la Escritura, pero reducirlo solamente a lo que encontramos escrito aquí en esta primera carta, me pregunto hasta dónde se encaja con nuestra propia experiencia a lo largo de todo este tiempo que venimos estudiando toda esta carta. ¿Podemos nosotros, como creyentes esta mañana, individualmente, decir delante del Señor: efectivamente, este pasaje, nuestras lecturas, nuestros estudios de este pasaje, que es inspirado por Dios, me ha sido útil? Y de hecho, puede testificar en esta mañana que me encuentro mejor espiritualmente después de haber repasado y estudiado esta carta. Podemos decir que somos mejores ciudadanos, es decir, en todas esas esferas donde el apóstol está llevando la doctrina que había enseñado en la primera parte de la carta y ahora aplicando a sus lectores en la segunda parte, en todas las esferas de su vida. ¿Podemos nosotros también afirmar que somos mejores ciudadanos por lo que es la enseñanza de la palabra de Dios aquí? ¿Podemos decir que nuestros hogares son mejores hogares? ¿Que nosotros somos mejores maridos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos? ¿Podemos decir que también somos mejores miembros de la iglesia? ¿Que nuestro amor, este amor mutuo, ha crecido a base del estudio que hemos hecho aquí en esta carta? Pues esas son preguntas que cada uno tendrá que responder personalmente delante del Señor. Y digo esto porque lo que vamos a enfocar ahora es la despedida del apóstol de esos queridos lectores a los cuales él ha estado hablando a lo largo de toda esta carta. Y posiblemente cuando pensamos en lo que es y lo que ha sido la utilidad de toda la carta, estamos pensando en la utilidad de la parte doctrinal, en toda la parte del deber del creyente con respecto a la doctrina, y llegamos aquí a esta última salutación. Seguramente más que uno se está preguntando qué utilidad puede tener ahora estas palabras en comparación a lo que hemos venido estudiando antes, cuando el apóstol dice aquí: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Qué utilidad puede tener estas palabras, esta despedida del apóstol Pablo? Yo creo que tenemos que reconocer todos que muchas veces pasajes como esto, casi tendemos, o la tendencia es saltarlos, pasarlos encima, ignorarlos. ¿Por qué? Porque pensamos que no tienen mucha utilidad con respecto a lo que es nuestra vida espiritual. Y claro que cuando lo comparamos con esas otras partes de la Escritura, donde el Espíritu Santo está enfocando doctrinas como nuestra justificación, la manera en que estamos aceptados delante de Dios, nuestra santificación, esa obra progresiva del Espíritu Santo en nuestras vidas, y lo comparamos con eso y efectivamente nos estamos preguntando qué utilidad puede tener esto. Una de las muchas ventajas de estudiar la Biblia libro por libro nos obliga a tratar precisamente pasajes de eso que seguramente de otra manera los hubiéramos saltado. Así que por obligación, digamos de esta mañana, porque ya hemos pasado toda la epístola, no nos queda más remedio, tenemos que acabar la epístola y aquí está la última salutación. ¿Qué utilidad puede tener esta salutación, esta despedida del apóstol Pablo aquí, tanto para sus lectores en aquel entonces, como para nosotros en este momento? La respuesta es sencilla, mucha. Precisamente la utilidad que el Señor determinó cuando inspiró el apóstol Pedro, no solo para escribir todo lo primero, sino incluso para escribir esta última salutación. Así que hay tres cosas que están subrayado, a mi parecer, en esta cosa. Porque aquí en esta despedida lo que tenemos es una recapitulación. El apóstol, despidiéndose de sus lectores, ahora está resumiendo, y podemos decir ordenando finalmente todos sus pensamientos para que en muy pocas palabras sus lectores quedan con el mensaje de toda la epístola grabado en sus mentes y en sus corazones. Esto es la utilidad. Es la forma que el apóstol está haciendo, recapitulando todo lo que había pasado en la epístola y ahora resumiendo, poniendo orden en cuanto a todos los pensamientos que él había desarrollado a lo largo de toda esta carta. Por eso os digo que hay tres cosas fundamentales que encontramos aquí en esta recapitulación. En primer lugar, está enfocado aquí o enfatizado el mensajero de esta carta, de esta epístola. Leemos el versículo 13. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. O sea que la carta no ha sido llevado por el mismo apóstol. Él, desde Babilonia, como veremos en el próximo estudio, él está escribiendo esta carta y va buscando a alguien en quien puede confiar, porque lo que va a entregar aquí no es una carta cualquiera. Él sabe perfectamente que lo que está aquí lo ha recibido de Dios mismo. Es un mensaje vital para este pueblo al cual está escribiendo, conociendo sus circunstancias, conociendo las aflicciones, conociendo las muchas persecuciones que le están pasando en este momento. Y él está buscando a alguien fiel en el cual él puede confiar y confiarle esta carta, este tesoro tan importante. Y fijaos que lo encuentra precisamente en Silvano. La pregunta es, ¿quién es Silvano? Evidentemente es una persona de mucha confianza, ya que el apóstol está confiando precisamente toda esta carta. Pero la verdad es, por otro lado, sabemos bastante poco acerca de este personaje. Hay dos referencias en cuanto a él en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19, Pablo está escribiendo aquí a las iglesias en la ciudad de Corinto, y dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dice el apóstol, por mí, Silvano y Timoteo. Así que podemos deducir aquí de que estamos contemplando un predicador de la palabra del Señor, alguien que en quien la gracia de Dios ya había operado, alguien que ha sido llamado, que tiene la vocación porque ha sido enviado de parte del Señor para predicar la palabra del Señor. La segunda referencia en los escritos de Pablo se encuentra en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 1. Aquí está saludando los creyentes en la ciudad de Tesalónica y dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. Evidentemente, Silvano era un compañero del apóstol Pablo, igual que Timoteo. No sé si os habéis dado cuenta aquí, porque a mí me ha llamado la atención, porque aquí en esos dos pasajes está mencionado Timoteo. Sabemos quién es Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, era una persona muy querida para el apóstol Pablo. Sin embargo, en esas dos referencias, Silvano está nombrado antes que Timoteo, mostrándonos también el cariño, la manera que el apóstol está valorando este personaje llamado Silvano. Pero cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos algo muy curioso, porque descubrimos que esta persona, Silvano, que está nombrado en esas dos cartas del apóstol Pablo, era en realidad compañero de Pablo. Y cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, descubrimos que allí no lleva el nombre de Silvano, sino el nombre de Silas. Fijaos que este personaje entonces corresponde a uno de los compañeros del apóstol Pablo en sus viajes. Además, un compañero clave del apóstol Pablo. Por eso podemos aprender de que se trata aquí de un distinguido maestro, profeta y pastor y predicador de la palabra del Señor en la iglesia de Jerusalén. Así que es interesante notar, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde tenemos el relato de este gran concilio de toda la iglesia, hubo un problema. El problema era si era necesario circuncidar a los gentiles que habían aceptado, habían creído en el Evangelio. Así que toda la iglesia universalmente se reúne en Jerusalén para tratar este asunto. Cuando llegan a la conclusión que ya no era necesario que los gentiles tuvieran que ser circuncidados ni observar la ley ceremonial, decide escribir una carta. Y la carta es enviado a todas las iglesias gentiles, y hay dos personajes, dos siervos que están escogidos por la iglesia en Jerusalén, por encima de todos los demás. Estas dos personas están elegidos. Luego tenemos el capítulo 15 de Hechos, versículo 22. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Silvano, Silas, junto con Judas, fueron considerados como, por la iglesia de Jerusalén, varones de Dios, varones de gran nombre, varones principales en la iglesia de Jerusalén. Así que cuando leemos aquí en Hechos 15 esa descripción tanto de Silas como su compañero, y luego leemos aquí lo que dice el apóstol Pedro por conducto de Silvano o Silas, a quien tengo por hermano fiel, por tener el testimonio que él tenía. Pedro estaba dispuesto a entregarle este tesoro, esto que había venido de la mano de Dios, confiando en él para que él llevase la carta, entregar la carta, leer la carta allí entre esos hermanos que estaban pasando tanta tribulación. ¿Por qué? Porque era hermano fiel. Hermanos, hay una lección aquí de mucha importancia para todos nosotros en esta mañana. Evidentemente, la gracia de Dios en un momento llegó a operar en la vida de Silvano. Cuando él fue llamado de las tinieblas a la luz, cuando su vida fue transformada, un momento cuando también en el proceso de la gracia de Dios, él es llamado para ser mensajero del Evangelio y predicador de la palabra del Señor. Hermanos, esto es el testimonio, debe ser el testimonio de cada uno de nosotros, si somos salvos por la gracia del Señor. También nosotros, por la gracia de Dios, podemos testificar de que hemos sido llamados también, habiendo estado en las tinieblas y en esclavitud en nuestros pecados. Él llegó a nosotros, nos ha librado llamándonos de la misma manera que llamó a Lázaro que estaba allí muerto en aquella tumba. Nos llamó a nosotros también, dándonos la vida y capacitándonos para poder ser sus siervos y sus mensajeros. De hecho, esto es lo que Pedro venía enfatizando, ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Por ejemplo, si volvemos en esta carta hasta el capítulo 2, veremos que en el versículo 9, Pablo está describiendo a estas personas a las cuales está escribiendo. Dice: mas Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Pero ¿cuál es el propósito de Dios en llamar a este pueblo para conocerle? ¿Simplemente para que tuviese este conocimiento? ¿Simplemente para que tuviesen cambiado sus vidas? ¿Simplemente para que ellos fuesen felices? Claro que sí, pero mucho más. Porque dice, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero claro, aquellos que están llamados son estos que están indicados claramente en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no erais nadie, sino perdidos en vuestros pecados. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Vivimos nuestras vidas lejos de Dios, a gran distancia de Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Claro que el Evangelio, siendo la verdad de Dios, debe ser creída y aceptada porque es la verdad de Dios. No importa la manera que este mensaje puede llegar. De hecho, vemos que algunas veces a lo largo de la historia de la redención del pueblo de Dios, Dios usó unos instrumentos algo extraños. Podemos pensar, por ejemplo, en aquel profeta falso, Balaam. Balaam que vivía simplemente en un ministerio para cobrar su dinero y vivir con su dinero, no le importaba nada, era un profeta falso. Pero Dios en una ocasión le usó como instrumento para traer el mensaje, la verdad de Dios, aquel rey Balac. Y así sucesivamente a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Pero no es la norma. Es la excepción a la norma. La norma es que el Señor usa su pueblo. Pablo, por ejemplo, hace referencia a estos extraños que el Señor es capaz de usar cuando en Filipenses 1:15 dice que de aquellos que predican a Cristo por envidia y contienda. Y Pablo no está preocupado por esto. Porque dice en el versículo 18, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Claro que el Señor es capaz de usar cualquier medio, cualquier mensajero, para hacer llegar su verdad, para llamar a este pueblo que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero la norma, repito, es que Dios usa su propio pueblo. ¿No es eso confirmado después de la resurrección de Cristo? Con respecto a este mensaje, la resurrección de Cristo, el triunfo de la cruz, el mensaje de la redención que tanto el mundo necesita, Cristo se dirige a sus discípulos, a los suyos, no al mundo, y le envía a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Es el pueblo de Dios que está llamado a hacer este gran labor. Y hermanos, esto también es precisamente nuestra responsabilidad. Cuando leemos todo el Nuevo Testamento, podemos apreciar la importancia de este deber. Porque en realidad, la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito a iglesias o a individuos. ¿Para qué están dirigidas estas cartas a esas diferentes iglesias? Para subrayar precisamente este deber. Que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de llevar este mensaje a un mundo que está perdido. En este mundo donde todavía hay aquellos que Dios ha elegido para salvación y han de escuchar el Evangelio para creer en el Señor Jesucristo. Si tuviéramos que resumir todo lo que es el mensaje del Nuevo Testamento a este respecto, sería de esta manera, que entre el mensaje y el mensajero no puede haber ninguna distinción. Están tan unidos el mensajero con el mensaje que debe ser imposible distinguir entre ellos. En otras palabras, lo que es el mensaje es el mensajero. Lo que es el mensajero es el mensaje. Pero también nosotros sabemos que muchas veces eso es precisamente el impedimento con respecto al avance del Evangelio en el mundo. Porque el mundo, contemplando la iglesia, ve tantas contradicciones en este sentido. Vidas que supuestamente son espirituales, vidas de personas que evidentemente han sido llamados en el Evangelio para proclamar el Evangelio, pero vidas que tantas veces chocan con respecto al mensaje que hemos de llevar al mundo. Eso nos hace pensar en aquella afirmación solemne de Cristo en Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay dos cosas aquí, el mensajero y su mensaje. El mensaje, así alumbre vuestra luz. Esto es el mensaje, la luz del Evangelio. Ah, este mensaje tiene que alumbrar. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, el mensajero, que vean la armonía entre el mensaje y el mensajero, y que será el resultado. Glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Pero hermanos, para que nuestro testimonio sea así, es decir, para que haya esta armonía, esta relación inquebrantable entre el mensajero y el mensaje, nosotros necesitamos esta característica en nuestro testimonio que tiene aquí Silvano. Cuando Pedro dice, era un hermano fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al Evangelio. Que llevaba una vida que estaba en armonía con el mensaje que él estaba llevando. ¿Por qué le entrega Pedro esta carta con todo su contenido? Que es la revelación de la misma voluntad de Dios. Pues lo revela a una persona que está precisamente en armonía con el mensaje que está allí. A él está dado la responsabilidad y el privilegio de llevar esta carta a estos hermanos tan sufridos. La cuestión o la pregunta es, en cuanto a nosotros, en cuanto a ti, en cuanto a mí, ¿es este nuestro testimonio? Si el Señor entre nosotros tuviera que buscar a alguien para llevar el mensaje, su mensaje, pues a un grupo de personas, ¿se fijaría en ti? ¿Se fijaría en mí? ¿Pondría su mano sobre ti, sobre mí? Porque somos hermanos, igual que Silvano, fieles con esta armonía entre el mensaje que estamos llevando y lo que somos en nuestras propias vidas. Pero fijaos en segundo lugar que esta recapitulación hace referencia al método de la epístola. El versículo 12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En realidad, el apóstol aquí está resumiendo el contenido de toda su carta. Ya hemos visto que la carta necesariamente divide en dos partes. El enfoque, por supuesto, es la gracia de Dios. La gracia de Dios en la salvación de los pecadores. En la primera parte, lo que vemos es la parte doctrinal, las enseñanzas, instrucciones, en otra palabra, lo que es la base de la gracia de Dios. En la segunda parte, es la aplicación, llevando esta enseñanza a la práctica en la vida de esos clientes. Fijaos cómo el apóstol aquí resume amonestación y la palabra testimonio. Tratando el tema de la doctrina, de la gracia de Dios, lo resume con una sola palabra, testificando. En otras palabras, el propósito del apóstol no era simplemente demostrar lo que era el Evangelio de la gracia de Dios a través de principios abstractos. Tampoco en esta primera parte él procuró dar una declaración a lo que es la doctrina de la gracia de Dios basándose en su propia opinión o en sus propias ideas. Lo que hace es testificarlo. Porque el apóstol Pedro, en esta carta, igual que todos los apóstoles en todos los demás de la Sagrada Escritura, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo testificó o dio a ellos el testimonio de lo que es la gracia de Dios revelado en el Evangelio. Qué importante, hermanos, es esto. Porque a estos apóstoles les fue confiado el ministerio de la gracia de Dios, el misterio de la gracia de Dios. A ellos les fue revelado este mensaje maravilloso. De hecho, el apóstol Pablo hace referencia a esto en Romanos, el capítulo 16, versículo 25. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es la misma verdad que él está enfatizando llegando a su carta, su primera carta a los Corintios. En 1 de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 2, 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 7, dice el apóstol, dice: más hablamos, no él solo, sino todos los apóstoles. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas veces cuando se lee este versículo, pensamos en lo que Dios está preparando para nosotros ya en la gloria, lo que vendrá después de esta vida. Claro que se puede aplicar, pero no es lo que está enfocado aquí. Porque esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se han subido en el corazón del hombre, dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. En otras palabras, todo lo que había sido escondido a lo largo de la dispensación del Antiguo Testamento, a nosotros, dice el apóstol Pablo, y a los demás apóstoles, Dios las ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pedro cuando está diciendo aquí que él está dando testimonio? Él está testificando a lo que Dios había confiado a él y a todos los demás apóstoles. ¿Cómo? No utilizando su imaginación, no utilizando sus propias ideas, sino captándoles en sus voluntades, llevándoles de tal manera que Dios revela solo y exclusivamente su voluntad. Fijaos cómo el apóstol precisamente habla de esto en la segunda carta, cuando dice en el capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, eso implica lo que él está escribiendo también, es de interpretación privada. La palabra aquí en el original no tiene que ver con lo que es la interpretación, la manera que nosotros interpretamos para poder entender, sino que está hablando del origen. ¿De dónde tiene esta revelación su origen? Dice que no es de origen privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu